Muy buenas noches, amigos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de buscar en la palabra la guianza que Dios quiere que conozcamos, que entendamos, que vivamos y que enseñemos. En esta ocasión vamos a tomar una enseñanza que le hemos puesto como nombre, preparado para toda buena obra. Esto es para que todos los que conocemos a Dios o que estamos conociendo a Dios, debemos de tener conciencia, entendimiento de que somos siervos de Dios. Somos llamados por Dios, somos enviados por Dios para hablar, pero también para hacer todo con el propósito de que conozcan a Dios, a nuestro Dios, y que pueda el nombre de Dios ser glorificado. Vamos a leer como introducción en 2 de Timoteo capítulo 3, del 14 al 17, que nos dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Algunos de los que me están escuchando se dieron cuenta que en el estudio pastoral estuvimos hablando de un fenómeno que está escrito en la Biblia y que muchos no lo han logrado entender, y es que la escritura está siendo enseñada en los púlpitos por muchas mujeres y que no están viviendo la palabra, porque la palabra indica que la mujer no puede enseñar en público como que si fuera un ministro, un pastor, donde sí tiene la oportunidad de ayudar y de contribuir a la enseñanza de la palabra, es en la casa, es en el hogar, es en comunicación, en primer lugar con Dios y en segundo lugar con el esposo, para que de esa manera los hijos que Dios está dando deban de estar siendo conscientes del peligro en el cual todos tenemos estando en el mundo. Y por eso es de que cuando ya conocemos la verdad, le damos gracias a Dios cuando vivimos un corto tiempo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y el diablo busca especialmente a los que estamos sirviendo a Dios para hacer su obra de robarle los hijos a Dios de aquellos que estamos en el camino, en santidad, haciendo la obra conforme a la palabra y con el apoyo interno de nuestro Señor Jesucristo como el Espíritu Santo. Por eso es de que nosotros tenemos un periodo de formación, y esa formación justamente se da en la casa, en el hogar, y esto está escrito desde el Antiguo Testamento. Y si quiere ver, vayámonos al libro de Deuteronomio para que veamos cómo el Señor le estuvo hablando al pueblo de Israel para que ellos pudieran conocer la verdad, enseñar la verdad y vivir en santidad. Busquemos en el capítulo 4 de Deuteronomio esta palabra que Dios nos da a nosotros también, porque esto era para el pueblo de Israel, que iba a ser la obra de Dios. Y ahora, después de que murió Moisés, entró Josué y hubo un lapso de silencio, y luego viene el nuestro Señor Jesucristo, el cual le da validez a esta palabra, que dice en el capítulo 4, Deuteronomio 4, verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aquí está la partida de la importancia de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos que Dios da. Y esto tiene, como decíamos desde el principio, validez. Dios no ha cambiado, la palabra no ha cambiado, pero nos cambia cuando la oímos, la recibimos, la guardamos y la ponemos por obra. Vayámonos viendo ya el resultado en el libro de los Salmos. Aquí tenemos en el Salmo 25, dice lo siguiente, Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Esto lo escribió Salomón, guiado por el Espíritu Santo. Y esto tiene validez para nosotros. Por eso nosotros debemos de estar bien enterados de la palabra. Y también nos hace mención de esto el libro de Eclesiastés, capítulo 12. O sea, se afirma esta palabra que nos indica la importancia de los estatutos. Y de capítulo 12, verso 12. Oiga, ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso es el temor a Dios, porque al final de la carrera, Dios nos va a hacer el último examen. Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, y ¿me diste o no me diste? Pues dirá a los obedientes: venid benditos de mi Padre, a la gloria. Y a los que no, pues ya sabemos el final, que es al fuego eterno. Y entonces por eso es el temor a Dios. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Depende de nuestras actitudes mientras estemos acá. Vayamos al libro de Proverbios. Volvemos a Proverbios para que nos enseñe lo que dice Proverbios 3. Leamos el 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Esto es la promesa cuando nosotros entendemos que en la palabra está la sabiduría, la inteligencia, el poder y la gracia de Dios. Y esto es lo que debemos de conocer, entender y enseñar. Como dice en Deuteronomios, hay que enseñarle los estatutos, los decretos a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Cuándo? Pues cuando vayas de camino, cuando se levanten, cuando se acuesten. O sea, es una manera, llamémosle sabia, de enseñarle a los niños y a los adolescentes. Ya cuando son jóvenes, pues ellos ya toman sus decisiones. Pero el papá, y especialmente la mamá, ahí sí puede ayudar a la enseñanza. No en la iglesia, sino que en el hogar. Por eso dice que la mujer es la ayuda idónea. Ahí la sabiduría de Dios para buscar una buena mujer. Y qué mejor si usted le dice a su papá y a su mamá: mire, le voy a presentar esta muchacha que me gusta para que sea mi novia. Y lo más probable es que los papás le van a decir: ¿y qué dice la palabra? Y entonces ahí viene la reflexión. ¿Para qué? Para buscar una mujer no guapa, no científica, no así carnalmente y atractiva. No, hombre, que sea sencilla, que sea humilde, que no tenga mucha instrucción, pero que conozca a Dios, que ame a Dios y que tema a Dios. Esas son las cualidades maravillosas que todo padre debe dar a sus hijos antes de que esté pensando en casarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice esto. Muy bien, pasémonos ahí, Proverbios 4, ahora, adelantito, dice lo siguiente: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Qué bonito, ¿verdad? Se da cuenta la unidad del papá y de la mamá para educarle al hijo. Eso es lo que usted debe de enseñar a sus hijos adolescentes, para cuando sean jóvenes, pues sepan qué clase de mujer les conviene. ¿Y por qué? Porque inteligentemente. ¿Cuántos años cree usted que va a estar casado? Pues póngale que llegue a 80 años. Pues si se casa a los 20, son 60 años. Pero al morirse y al resucitar, ya no va a haber sexo. Así es que sea inteligente, hay que buscar una mujer que le ayude para que juntos vayan a la presencia de Dios. ¿Qué cosa más linda, maravillosa la que Dios nos da? Vayámonos siempre a Proverbios, capítulo 6, ahí adelantito, verso 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Bien, firmes, seguros. O sea, esto tiene valor, porque ese papá y esa mamá son guiados por Dios, enseñados por Dios, temerosos de Dios. Y el que teme a Dios y guarda los mandamientos, lleva el final de la gloria y de la vida eterna. ¿No le parece interesante? Y vamos a ver cómo Dios desde la niñez comienza a preocuparse por su pueblo. Vayámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 18, que nos da el valor de la niñez para Dios. San Mateo 18, verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuántos años tiene usted? No sé, pero yo tengo ya más de 80. No le digo cuántos tengo, pero yo quiero ser como niño. ¿Por qué? Porque los niños amamos, queremos que Dios nos libre, nos guarde y nos dé sabiduría e inteligencia. Por eso dice el verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Padres de familia, Dios le dio hijos, pues recíbanlos, porque Dios se los está dando para administrarlos, para ministrarlos, para educarlos, para corregirlos, para instruirlos. Y ahí viene la alianza, la unidad, la comunión de papá y mamá. Pero si usted es un varón y se casa y usted no tiene un título universitario y su mujer tiene un doctorado, imagínese ¿Qué disparejo está eso? Pero yo le digo una cosa, aunque fueran así, si nacen de nuevo, el título ya vuela, ya no vale, ya es una nueva criatura y ha nacido de nuevo, y entonces va a haber una comunión, una unidad entre el esposo y la esposa para hacer la obra de Dios, comenzando en la casa con los niños que le den. Cosa maravillosa. Y esto es lo que nos enseña a nosotros, que debemos de amar a los niños, guiar a los niños, porque es la forma más, diría, inteligente en la cual uno puede educar. Claro que se hace con la ayuda de Dios ya grandes, pero la mejor edad es en la infancia. Por eso ahora, Proverbios 6:23, volvamos al libro de Proverbios y que nos dice lo siguiente. Nos vuelve a hacer referencia de los mandamientos. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de su lengua y de la mujer extraña. ¿Cómo es Dios, verdad? Él ya sabe la concupiscencia que hay en el mundo, la degeneración, Y por eso aquí está hablando que nosotros debemos de usar los mandamientos, porque eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el proverbista. Y esa es la palabra que debemos de conocer, debemos de entender y debemos de enseñar. Entonces, la iglesia tiene su local, ahí nos juntamos. Qué lindo, yo recuerdo, una vez habíamos como 5,000 allá en el aprisco. Pues ahora, no sé cuántos nos vamos a reunir, celebrando un aniversario más de la reunión anual. Pero lo importante es que Dios nos habla para que nosotros vivamos en el mundo haciendo la obra de Dios, para Dios, para la gloria de Dios. Pero eso, si se comienza desde la niñez, la adolescencia va superándola y la juventud la va afirmando. ¿Por qué? Leímos el libro de Timoteo. Usted ya sabe la historia del gran Timoteo. El papá no era cristiano, la mamá sí era cristiana. ¿Por qué? Porque su abuela era cristiana, y ellas dos fueron los que le enseñaron el ABC del Evangelio a Timoteo, de tal manera que fue guiado por el Espíritu Santo para que Pablo lo encontrara y lo fuera afirmando, confirmando, y lo usó para llegar a ser el hombre que lo puso en una de las iglesias más importantes, y para escribir las cartas cuando ya estaba ciego, era también Timoteo. Por eso es interesante leer Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, para que usted vea la importancia que tiene papá, mamá y la abuela en la casa para educar, para corregir, para instruir en justicia a aquel nenito o aquella nenita que Dios le ha dado, para que sea un mensajero, un misionero, un siervo de Dios, que pueda tener esa sabiduría de Dios, esa inteligencia de Dios, que no le va a costar mucho, porque la gente para el mundo tiene que ser estudiado por lo menos unos 15 años y quiere más. Pero es para hacer dinero, es para hacer fama, es para que lo honren. Cuando uno es hijo de Dios, uno no quiere hacer dinero, uno quiere hacer la voluntad de Dios, esperar a Dios para que lo llame y el día que Él venga resucitemos y nos vayamos a estar con Él, ¿cuántos días? Eternamente y para siempre. Esa es sabiduría, esa es la inteligencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Vayámonos al libro de Romanos. Nos vamos al Nuevo Testamento otra vez, capítulo 8. Este libro de Romanos es muy importante porque enfoca bien el cambio y la importancia de un hombre carnal a un hombre espiritual. Leo verso 10. Nos dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En Romanos 5 dice: justificados pues por Cristo Jesús. Por eso aquí dice, ahora el verso 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se da cuenta en estos pocos versículos la gran sabiduría de Dios para enseñarnos por qué debemos de ser temerosos de Dios, guardando los mandamientos. Pero los mandamientos son muy largos, claro que sí, pero el Señor Jesucristo nos ha resumido en dos grandes mandamientos. El primero, ponga atención, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo, igual al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, conociendo el amor de Dios, la muerte de su Hijo Jesucristo, Él nos limpia la mente, el corazón, y entonces, en lugar de amar el dinero, y de amar la ciencia, de amar la carne y de amar el mundo, nuestro corazón se mueve a amar al que nos amó, al que murió y al que nos enseña el camino para llegar al Padre. Y cuando ya tenemos el Espíritu de Cristo, entonces ya amamos aún a nuestros enemigos. Se da cuenta que es maravilloso Dios. Es cuestión de entender la palabra de Dios y vivir en esa verdad. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vayamos ahí en 1 Corintios, capítulo 1, verso 5. Dice, leamos el 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Se da cuenta? Esa es la ciencia que Dios quiere que conozcamos, entendamos y vivamos. No la ciencia del bien y del mal, con la cual fue engañada Eva y Adán. Y sí, sigue la gente engañándose, pero aquí está dado. Así como el testimonio, dice, acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El encuentro con Dios, el encuentro con Cristo, para ver qué hicimos, si le amamos y amamos a nuestro prójimo. Y por ello es que ahora vamos a leer en Timoteo, solo que ahora es Primera de Timoteo, y con esto vamos a ir terminando. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 14, dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué dice ahora en el verso 20? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, y la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. qué cosa más interesante. Cómo aquí Timoteo, en primera de Timoteo, nos advierte el peligro de la ciencia que engaña. Pero para entender eso, necesitamos morir. Necesitamos nacer. Necesitamos tener el Espíritu Santo. Por eso dice en San Juan capítulo 15, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, si tiene su hogar, que se pongan de acuerdo con su esposa para educar, para corregir, para instruir a sus hijos. Y allá en la iglesia les van a dar más, pero la palabra dice que en la casa tenemos que escudriñar las escrituras. Y eso ya lo podemos hacer como familia. Y eso es lo que debemos de hacer si realmente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues si usted es marido, su prójimo es su esposa. Su prójimo son sus hijos. Y luego nos vamos con los vecinos y luego nos vamos hasta los Estados Unidos si usted quiere. Y si Dios así lo quiere. Hermanos, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Reflexionemos sobre la palabra, pidámosla, pidamos entenderla, ponerla por obra, porque el tiempo del final está cercano. Amén y amén.